Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je peux rire de mes soignants.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Hoy vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
En este esquema, el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea. Tercero, con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital. Cuarto, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos.
Soy Mr. Díaz Guerra.
A favor del proyecto.
Soy Mr. Espinosa Betanz.
A favor.
Soy Mr. Ríos González.
A favor.
Soy Mr. Esquivel Mosa.
Con el proyecto.
Soy Mr. Vázquez Guadarrama.
A favor.
Soy Mr. Ortiz Alves.
A favor.
Soy Mr. Figueroa Mejía.
A favor.
Soy Mr. Guerrero García.
A favor.
Soy Mr. Presidente Aguilar Ortiz.
A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente.
Soy Mr. Presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra y desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país. Más de 11 años de procesos judiciales, 285 menciones en contra nuestra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum, campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Esta es la barra de análisis de los medios públicos y, como ustedes saben, este espacio es temático, según el día de la semana, y hoy corresponde el turno al análisis de coyuntura. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga y le doy la bienvenida a mis compañeros que están aquí conmigo esta noche. Alonso Romero, él es maestro en finanzas y mercados energéticos.
Muy buenas noches.
A mi compañera Meme Yamel, periodista.
Muy buenas noches.
Y a mi compañera Iscali Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches.
Pues buenas noches, gracias que nos acompañan. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy relevantes que ocurrieron esta semana. En primer lugar, vamos a hablar de la investigación acerca de los casinos y el lavado de dinero, que como ustedes pudieron ver en la cápsula, pues tiene un esquema ahí bastante complejo para enganchar a gente, ya sea con su voluntad o involuntariamente, para poder hacer estos esquemas de lavado. Y por otro lado, también vamos a hablar del tema del día, por supuesto, yo creo que del mes y del año, que es el fallo de la Suprema Corte sobre el pago de la deuda fiscal que tiene Salinas Pliego y sus empresas. Que, por cierto, hay, se menciona dos casinos que es, tienen que ver con el señor Salinas Pliego. Entonces, de alguna manera, los temas están conectados. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de los casinos y el lavado de dinero. Hace dos días, en la conferencia matutina, el secretario de Seguridad Ciudadana Ciudad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con otros funcionarios, presentaron los avances en la investigación acerca de varias casinos que han servido para hacer lavado de dinero. Por lo pronto, el gobierno mexicano identificó 13 instituciones, por lo menos, que están pues, sospechosas de realizar estas operaciones y por el alto riesgo financiero que esto implica, pues fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera para que se evite su uso por el crimen organizado, ¿no? Se dispuso una suspensión inmediata de estas instalaciones y pues bueno, ustedes cómo ven, cómo lo leen en este contexto, Alonso.
Es un golpe muy fuerte. Yo creo que siempre había faltado más un tema de inteligencia financiera, ¿no? De atacar a donde esté el dinero. Y lo principal es cómo se lava ese dinero, ¿no? O sea, tú tienes el dinero de actividades ilícitas y cómo lo metes en el sector formal de la economía. Aquí lo habíamos dicho justamente que la corrupción, digamos, a nivel general y en específico todo el tema del crimen organizado, no se concibe y no puede ser al nivel al que es de los montos de los que estamos hablando si no hay una participación activa, claro, del sector privado, que de una parte del sector privado, ¿no? Que lava ese dinero, que se prestan a eso. Y bueno, una de las actividades con más riesgo de hacer eso es los casinos. Históricamente, por ejemplo, en Estados Unidos, pues Las Vegas siempre tuvo una relación muy cercana con la mafia, ¿no? Claro. En los 60s. Hay una... pues sí, casi una historia paralela de cómo se fundó Las Vegas y cómo eso sirvió para lavar todo el dinero de las mafias. Y esos son esquemas que se siguen replicando, ¿no? Últimamente, en México y en el mundo, ha habido un auge de estas aplicaciones de apuestas. Sí. ¿No? Ahora le llaman trading deportivo y cosas así, que al final es apuestas disfrazadas, ¿no? Y, bueno, evidentemente iba a caer estas actividades en cuestiones de lavado de dinero. Me parece interesante también que fue una operación binacional. Uh-huh. México anuncia estas 13 entidades. Como decías, Elisa, dos de ellas son del grupo Salinas. Incluso ayer en la noche saca un comunicado, ¿no? Diciendo que pues, sí son dos suyas y que no tienen nada que ver con temas
ilegales. Luego se puso el saco.
Sí.
Pero también la oficina de... se me va como sé cuál es el nombre, pero lo
que. En Estados Unidos.
De Estados Unidos, uh-huh, justo de control financiero, algo así.
Sí.
Sacó hoy también un comunicado de 10 empresas que ellos sí las vinculan directamente como operadores del cártel de Sinaloa, ¿no? En México se vinculó como un tema de lavado de dinero. Pero bueno, yo creo que es algo que era necesario y qué bueno que se esté atacando ahora justo al tema de cómo entra ese dinero a la economía formal.
Justo, en la mañanera cuando la presidenta habla del tema, cuando va la procuradora fiscal y el secretario de seguridad, no mencionan nombres. De hecho, exacto, la pregunta expresa fue si pertenecían o no a Salinas Pliego. Ellos dijeron, nosotros no podemos mencionarla porque la investigación,
claro,
está en curso. Estamos hablando de 13 casinos. Pero el comunicado oficial sale una noche antes. Sale un comunicado de la Secretaría de Hacienda con la Unidad de Inteligencia Financiera y están hablando de esta investigación. Y es a los minutos que sale Grupo Salinas y ellos dicen que son ellos dos. O sea, que ellos tienen al menos dos, que ahí están. Y de hecho, en su comunicado, estamos hablando de dos casinos o dos de estas aplicaciones digitales que operan justamente así, que son operadoras, son subsidiarias de Azteca, Azteca, de Televisión Azteca, uh-huh, que estamos hablando de operadora Ganador TV Azteca y Ganador Azteca. Son las dos que ellos inmediatamente salen, uh-huh, y dicen, nosotros siempre hemos operado bajo la ley. Bueno, Salinas Pliego, todo lo que tiene que ver con Salinas Pliego nunca ha operado bajo la ley y mucho menos Televisión Azteca. Entonces, así que digas, híjole, ¿cuánta legalidad hay? Por supuesto que no. Entonces, esta es una primera parte. Ellos son los que solitos dicen, nosotros somos víctimas otra vez. Yo no sabía que lavar dinero era un derecho humano, así como evadir al fisco, resulta que también es un derecho humano, cosas que uno se va enterando apenas. Pero antes de como meternos un poco más al tema, esto marca un endurecimiento de la política fiscal en materia no solamente de combate al crimen organizado, de combate al lavado de dinero, sino un antes y un después de lo que está haciendo el gobierno justamente con estos temas. No se habían tocado los casinos. Solamente hablábamos de ellos porque les daban un montón de permisos. Por ejemplo, Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación, fue el rey de dar permisos a los casinos. Claro. Entregaba como si fueran chocolates. Luego, estos, particularmente las concesiones que, o los permisos de casinos que tiene Salinas Pliego, se los otorga Enrique el Peña PRI. Nieto, es con el PRI. Y ahí es donde hemos visto varios negocios. Hemos visto gobernadores, hemos visto alcaldes que han tenido y han manejado mucho con el tema de los permisos de los casinos, pero lo que no veíamos era una revisión y una regulación de qué está pasando con el dinero al interior de estos casinos. Hay personajes que toda su vida han estado vinculados con estos juegos, como es el propio Hank Ron, también con un pasado bastante priista. Entonces, sí, los negocios de los casinos y los partidos políticos siempre han estado bastante cercanos y nunca se les había tocado hasta este momento.
Claro.
Fíjate que justo ese tema yo quería abordar porque vi por ahí que se comentó entre la comentocracia que por qué justo en este momento se está tocando el tema de los casinos y que si es parte de la persecución política y cortarle los derechos humanos a este señor, pero hay que recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya en junio del 2024, él empezó a hacer una reforma que fue considerada inconstitucional por la Corte, donde él pedía que se regularan las máquinas de tragamonedas, ¿no? O las máquinas de apuestas en monedas, y también la Corte le concedió los amparos y a los dueños de los casinos y dijeron no procede, y entonces sigue de la misma manera. Y para noviembre del 2026, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a haber una reforma a la ley. Entonces, desde entonces se ha estado modificando, pero tampoco hay que olvidar que pues ahora con el nuevo aumento de impuestos, la presidenta se propuso hacer una regulación, no solo aumentar el impuesto a los juegos de apuestas, sino también hacer una regulación en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ciberespacio de apuestas y demás, ¿no? Entonces, pues hay una historia detrás, porque claro que hay también, por ejemplo, no podemos olvidar lo que sucedió en el 2011 con el Casino Royal en Nuevo
Monterrey.
Que murieron 52 personas, lamentablemente, y que ninguna autoridad se hizo responsable. Incluso durante el gobierno de Andrés Manuel tuvieron que pedir un perdón de Estado porque no hubo una aclaración específica de lo que pasó en ese entonces. Entonces, claro que los casinos eran un punto rojo que había que tratar, y más por lo que significa el lavado de dinero en ese momento, ¿no? A mí me parece que esta reforma viene a un muy buen momento y da una claridad de por dónde es el rumbo de parte de la presidenta en la estrategia de seguridad, ¿no?
Que por cierto, en el Casino Royal, vinculado, defendiendo obviamente al casino y demás, el jefe Diego.
Claro.
Diego Fernández.
Sí, ahí el tema es que hay que recordar precisamente cómo se dieron, o sea, porque había una, digamos, una ley que databa desde 1947, y fue realmente, digamos, se toleraron y más, hasta 2004, que en el sexenio de Vicente Fox. Y en ese momento se otorgaron 340 permisos, de los cuales 153 se otorgaron cuando Santiago Krill fue el secretario de Gobernación. Justo antes de irse, repartió a diestra y siniestra. Ahora, aquí el punto es que muchos de estos permisos o concesiones sí se otorgan, pero pasa un poco también como con el tema del agua. Se otorgan y luego ya el que las tiene, las, digamos, trafica con ellas. Y entonces hay muchos casinos que tienen unos esquemas complicadísimos, ¿no? Eso por un lado, lo cual ya de suyo implica un riesgo, porque si pasa algo y entonces luego se vuelve complicado, ¿no? Pero además, Alonso lo decía, y digamos, la relación entre lo político, y los empresarios destacados en esta industria y, digamos, el lavado de dinero y esta cosa gris entre que es legal y no, ¿no? Pero digamos que en México, pues es sabido, también lo acaban de mencionar, pues que por lo menos hay varios casinos o grupos de esta naturaleza que están ostentadas por gente política, como Carlos Jancrón, que bueno, desde hace mucho tiempo tiene estos lugares en Tijuana y demás. Y que, por cierto, yo estaba buscando información y me topé con que una nota de 2014, el gobierno municipal en Tijuana le concedió reducciones de impuestos hasta por 85%, impuestos municipales, ¿no? Entonces, luego ya uno se va dando cuenta de cómo se va. Y que además también tenían deudas fiscales en datos desde el 2022, casi por 58 millones de dólares en Estados Unidos y demás, ¿no? Luego está Codere, y esta es una filial de España y demás, ¿no? Que tiene 95 establecimientos y 22 mil terminales en México. En fin, el punto aquí es que las deudas fiscales y los créditos fiscales que tienen allí, pues no son poca cosa, ¿no? Y me parece que es muy importante, además de atacar el tema del lavado de dinero, ¿no? El tema de que realmente también paguen los impuestos que tienen que pagar. Y bueno, a ver, ¿qué más opinan?
No, sí, y a ver, aquí se me hace que siempre que hablamos del tema de crimen organizado, lavado de dinero, todo eso, como que dejamos de fuera un punto importantísimo que son los bancos. O sea, nada de esto pasa si los bancos no hacen las operaciones.
Claro, claro.
Entonces, sí debe de haber una regulación mucho más exigente, y más aquí. O sea, por ejemplo, en México, los bancos tienen ganancias extraordinarias, ¿no? O sea, gigantescas. La mayoría de los bancos, México es el que les da sus principales ganancias, sobre todo los que son españoles. Sí. México representa muchas más ganancias que lo que tienen en España, ¿no? Y en otros lugares del mundo. Entonces, sí creo que también esa parte de la industria tiene que aumentar sus controles de lavado de dinero, ¿no? O sea, no puede ser posible que te hagan ese tipo de transacciones y tú las hagas sin ningún tema y luego nada más eches la culpa hacia el casino, ¿no? Evidentemente. Y bueno, volvemos al tema de la juventud. O sea, a final de cuentas, a quienes utilizaban para hacer esto era a los jóvenes, ¿no? Y
no solo, pero sí.
Había un énfasis, ¿no? En los jóvenes, sí, sí. Amas de casa. Pero bueno, hemos hablado aquí justamente de la regulación que tiene que haber a cuestiones de aplicaciones, ciberespacio, como decías, Iscali, que no nada más es un tema de...
Y de prevención de la ludopatía.
Sí, sí. Y, o sea, digo, estas aplicaciones te van llevando, ¿no? De una cosa a otra, 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 otra. Y al final lo que vemos aquí es que muchas de las de los casinos o estas empresas señaladas por la OFAC y por Estados Unidos también eran aplicaciones en línea.
Claro, claro. Oigan, tenemos un minuto, entonces rápidamente, algo así como rápido para...
Creo que valdría la pena que justo explicáramos cómo funcionaba este esquema, ¿no? Uh-huh. Que es lo que explicaron en la mañana, lo que explica tanto la procuradora fiscal como el secretario, porque utilizaban, bien decías, jóvenes, pero también amas de casa. Estamos hablando que estas personas ni siquiera sabían realmente lo que estaba pasando y el dinero terminaba en paraísos fiscales.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí. Por ahí creo que valdría la pena también abordarlo.
15 segundos.
No, y también resaltar que sobre todo el hecho de ver esos permisos que se otorgaron en el pasado a nombre de quién estaban.
Claro,
¿no? Porque
claro.
También pertenecían a un grupo muy, muy específico.
Eran los mismos
de poder.
De siempre.
Claro, claro. Se tendría que hacer una revisión de las concesiones.
Claro.
Definitivamente. Bueno, vamos a irnos al corte. No se vaya, por favor. Quédese con nosotros porque vamos a continuar con el tema del día, del año y yo creo que de la década. Bueno, ya volvemos. No se vaya, por favor. Buenas noches. America, powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Bueno, pues muchas gracias por quedarse con nosotros aquí en Macio Sare. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar del fallo de la Suprema Corte sobre el pago de la deuda fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Y para eso le doy la bienvenida y saludo a mi compañero Mario Campa, quien es economista, politólogo y administrador público. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeras? Alonso, un gusto estar con ustedes esta noche.
Pues cuéntanos, Mario, ¿tú cómo ves esta resolución de la Corte?
Bueno, después de 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 solicitudes de ejercicio de facultad de atracción, 10 impedimentos y 2 conflictos competenciales después, la Corte confirma pues la obligación de pagar créditos fiscales que ahora suman 48,326,817,913.80 pesos, ¿no? Casi 50,000 millones de pesos que podría fácilmente representar varios, no uno, sino varios programas sociales, acciones de gobierno, obras de infraestructura que no se han recaudado malamente, ¿no? Golpe fulminante a la justicia fue lo que dijo o lo que lloró Ricardo Salinas Pliego, y venganza fue lo que acusó su infiltrada en el legislativo, que es Lili Téllez, ¿no? Esas fueron las primeras reacciones de dos de los cabecillas de Grupo Salinas a algo que parecía inminente, ¿no? Y que es que Ricardo Salinas Pliego en estos momentos en argot básquetbol tiene presión de toda la cancha, ¿no? Le está pasando esto porque ha dejado de pagar por todos lados. Hay que recordar que esto no es un asunto únicamente mexicano, sino que tiene acreedores en otros países, principalmente en Estados Unidos, donde las cortes de allá pues también están, digamos, no es que lo estén persiguiendo, sino que están haciendo valer el Estado de Derecho. Y esto pues efectivamente tiene repercusiones en sus empresas, algunas de las cuales están metidas en problemas de liquidez, tiene implicaciones políticas porque cada vez se queda con menos aliados Ricardo Salinas Pliego. Hay que también recordar que con Verástegui ha habido un distanciamiento reciente. Esto ha obligado a Ricardo Salinas Pliego a salir a buscar aliados inesperados en otros países como El Salvador, ahora que se tomó una foto con Bukele. Entonces, a mí me parece, no sé si sea el realmente el principio del final de esta riqueza, ya salió de los 500 más ricos del mundo, pero sí es un golpe duro para él, hablando ya específicamente del personaje, de su riqueza acumulada a partir de herencias, de concesiones del Estado. Y, pues bueno, él dice que continuarán peleando en los tribunales, que lo llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sean empresas lo que está aquí en juego y un tema fiscal, pues él lo va a escalar, tiene, supongo, el derecho, pero sí se ve ya un tipo disminuido. La recepción en redes sociales fue muy negativa. Generalmente él tiene muchos votos a su favor, pero ahora creo que hay cierto consenso, si no unanimidad, en que pues el tipo está actuando mal, y no creo que únicamente sean los simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación. Creo que hay muchas personas incluso que con el silencio no avalan lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego. Tiene un balance de opinión bastante negativo, y yo creo que pues las rutas, los posibles caminos que le tocan recorrer se le están cerrando. Y es un tipo que vive de una imagen, de aparentar una imagen de éxito, como Donald Trump también usó ese tipo de imagen. Y pues no es que en estos momentos esté proyectándolo, sino más bien está acumulando derrotas. Y en ese sentido, pues está bastante disminuido.
Es verdad. ¿Tú cómo lo ves, Alonso? ¿Crees que está disminuido o lo ves fuerte?
No, bueno, lo de hoy, digamos, es una derrota clara para él, pero sí creo que es muy importante la narrativa que él quiere dejar.
Instalar.
¿No?
Uh-huh.
Veamos en su comunicado que él decía que los ministros, ¿cómo decían? De la Corte del Acordeón.
Los ministros, de la Corte del Acordeón.
No quisieron entrar al fondo del asunto, ¿no? Eso no es que no hayan querido entrar al fondo del asunto, es que no correspondía el fondo del asunto. Lo que se votó hoy en la Corte fue parte de un proceso en donde son créditos fiscales que, por prácticas que él hizo en el 2006, 2009, 2012, después el SAT, tanto el que estaba con Calderón como el de Peña, le fincan créditos fiscales.
Uh-huh.
El monto ya estaba determinado desde esos momentos. Entonces, fue en el proceso judicial, fue pasando por las diversas etapas. Y lo que pasó hoy es que durante el sexenio pasado, la última que él tenía era pedirle a la Corte que admitiera su amparo a revisión, ¿no? la Corte en ese momento admite los amparos a revisión y la Secretaría de Hacienda, el SAT, va y dice, a ver, no, yo me quejo contra esa admisión del amparo. Y lo que se resolvió hoy era quién tenía la razón, si se debió haber admitido el amparo o si no se debió haber admitido ese amparo. Eso es lo que se estaba decidiendo. No se estaba decidiendo el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque para que la Corte vea un caso, tiene que ser un caso excepcional que hable de la constitucionalidad de las leyes, de los actos. Entonces, lo que por un lado él decía es, esto lo tiene que conocer la Corte porque es un monto enorme, ¿no? Y es un caso muy mediático y muy relevante. Relevante. Y lo que decía el SAT por el otro lado, y con lo que acordó la Suprema Corte ahora, fue, no importa el monto, lo que importa aquí es una cosa que esté atacando la constitucionalidad, que esté atacando derechos humanos, que esté...
Lo cual no.
Entonces, hoy lo que se decidió fue no, y no se admite ese recurso.
Claro.
Y los créditos fiscales, los montos ya estaban determinados desde antes. Entonces, no tocaba hoy entrar al fondo, ¿no? Tocaba entrar sobre ese acto administrativo de si la Corte tenía o no tenía que conocer este amparo. Entonces, me parece que eso es importante porque sus abogados lo deben de saber.
Claro.
¿No? Y si no lo saben, pues
no, claro que
cambie de abogados. Pero justo lo que él quiere dar o quiere plantar esa narrativa es, vean estos cómo me persiguen, porque ni siquiera entra en una discusión de fondo técnica de lo que estábamos hablando. Pero eso no tocaba.
Eso no lo decide la Corte.
Y no era lo que se... O sea, no era el fondo de discusión.
Claro. Y también vale la pena agregar algo sobre eso. Los que sí tenían o sí resolvieron más bien el fondo eran los tribunales relacionados en la materia.
Y todos.
Sí. Desde hace años le habían dado una negativa a Salinas Pliego. Entonces, ahí se tumba esta narrativa porque él viene diciendo que él siempre ha salido bien librado en todos los... No, no es cierto. Si eso hubiera pasado, ya se hubiera eliminado el adeudo. O sea, si en verdad en algún momento algún tribunal le hubiera dado la razón, entonces, y la razón a él y no al SAT, ya hubieran borrado el adeudo. Eso no ha pasado. Cada que un tribunal le da la razón al SAT, porque es lo que ha pasado en los últimos 16, casi 17 años, que los tribunales especialistas en la materia le dan la razón al SAT, él va por un amparo. Entonces, su último recurso de amparo era este, que la Suprema Corte lo resolviera apelando a que era un caso extraordinario y
que
un
ya
caso
había llegado
muy relevante.
A la última instancia.
Exacto, y que por el monto era muy, muy, muy relevante. Entonces, lo que hace la Corte es darle la razón a los tribunales y decir, bueno, este caso yo porque lo estoy revisando. O sea, no es un asunto que trascienda, no es un asunto relevante. Entonces, lo que pasa es que se regresa a la última sentencia, que es la sentencia de los tribunales. Y los tribunales de la Corte pasada a la elección son los que resolvieron esto, porque tampoco tiene que ver con los tribunales de la nueva elección.
No,
y que, no. Esto es lo que resolvieron los tribunales antes de la elección.
Porque se había quedado encajonado el tema.
Exacto, el tema se había quedado encajonado y esos amparos, de hecho, habían llegado a un ministro que lo guardó en un cajón y ahí se quedó el expediente un rato. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la Corte destrabó algo que ya tenía mucho tiempo sin resolverse. Era un asunto de hacer más lento, de postergar, de frenar, de retrasar algo inevitable. Entonces, eso es mentira de que la Corte decidió. No, por supuesto que no. Los tribunales en 16, casi 17 años, siempre le dieron la razón al SAT. Entonces, no es cierto que él esté buscando o que vaya a hacer una doble tributación. Eso no pasó. El SAT siempre tuvo la razón. ¿Cuál es el problema? Pues, en realidad, esto es una consecuencia del propio Salinas Pliego.
Claro.
Es meramente una consecuencia de sus decisiones y de sus actos. Si él hubiera pagado a tiempo, pues nada hubiera pasado, todo estaría maravilloso, no habría temas. ¿Qué es lo que buscaba? Una condonación de impuestos. El hecho de que él, incluso cuando llega presidente López Obrador en el 18, se le pegara tanto, pues tampoco es porque le cayera muy bien, y eso hoy lo sabemos. Era por esa tradición del propio Salinas Pliego de vivir del Estado.
Exacto.
Vivir tan del Estado que se hacía amigo de los presidentes, los abrazaba y decía, no, aquí yo te apoyo, siempre y cuando el Estado se lo regresara en contratos o se lo regresara en privilegios. Eso no pasó con Andrés Manuel López Obrador y se destrabó ya con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y entonces fue a partir de eso que se declaró él mismo como enemigo del Estado, porque entendió que el Estado era algo que en esta ocasión él no podía comprar, ¿no?
Claro.
Y era como el límite que tenía. Entonces, me parece que esta historia, esta narrativa que aquí hemos seguido muy bien y que ya tiene un historial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy llega a su fin exponiendo y dejando ver lo que, por si acaso nos faltaba algo de ver de él, que es un visceral, que es un estridente, que es un violento, y que por supuesto lo que menos le importa es, digamos, la construcción de un Estado fuerte, seguro y próspero, como él lo dice, sino beneficiarse de él, es lo único que le interesa. Entonces, la respuesta que, como bien decía Mario, hoy vemos al que le dicen tienes que pagar y se hace la víctima y empieza a ofender. O sea, eso es algo que a mí me parece que es curioso, que las personas lo tomen en serio. O bueno, él cree que lo toman en serio, pero más allá de Twitter no creo que sea así. Que lo toman en serio por la forma en la que se expresa y que trata de hacer nula su responsabilidad, culpar al Estado, cuando en realidad esto se hubiera evitado si él hubiera asumido su responsabilidad frente a la deuda. Y pues también es muy importante resaltar un dato, que mientras esto pasaba, mientras, digamos, él tenía que pagar sus deudas, y mientras él culpa al Estado de ser un represor y de perseguir a las personas que dan empleo a 200,000 familias, como él dice, y que me voy a sacar a mi empresa del país, su riqueza ha disminuido durante este tiempo. Esos datos los saca hoy en una encuesta Bloomberg y dice que durante este tiempo su riqueza ha disminuido un 33.2%, contrario a otros empresarios que han crecido su riqueza en los últimos años, un 30% aquí en México, ¿no? Como es Carlos Slim, como es otros empresarios, Larrea, etcétera, ¿no? Entonces hay una narrativa hueca en todo lo que dice, no es coherente con lo que está afirmando. Y está, por supuesto, como ya lo hemos dicho muchas veces, tratando de llevar este asunto a un asunto meramente político, pero no porque le interese cambiar la vida de las personas, sino porque le interesa...
cambiar su vida.
Su vida, exactamente, salvarse. Pero ya ahora la Corte le dio otra razón, ¿no?
Claro. Sí, yo, bueno, aquí, digo, más allá de los detalles en específico de las resoluciones, no me voy a meter en eso, yo me gustaría resaltar el hecho de que creo que esto, fallo, que por supuesto todavía faltan otros recursos que tiene por ahí, etcétera, pero creo que sí marca, sí va a marcar un antes y un después en términos de lo que se viene consolidando desde mi perspectiva como un verdadero cambio de régimen, porque el asunto aquí era que gente como Ricardo Salinas Pliego pudo hacer su fortuna en gran medida por esta relación, digamos, de complicidad, corrupción, compra de voluntades en los gobiernos y encima de eso, bueno, pues con un esquema en el que prácticamente pues no paga a sus acreedores, no solo no paga impuestos en México, sino no paga a sus acreedores en Estados Unidos y en general, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es un cambio de régimen? Porque esto no hubiera sido posible, claro, aunque las resoluciones tuvieran que ver con el Poder Judicial anterior, si no hubiera habido una reforma judicial, claro, que hubiera, digamos, cambiado la composición de la Corte y en donde estos nuevos ministros están, digamos, en su caso debut más sonado, que es este, mostrando que no están a merced de que los compre el poder económico, ¿no? Y creo que eso sí es relevante. Ahora, yo dejaría sobre la mesa la pregunta, la pregunta que yo me hago, que es qué tan fuerte o qué tan débil está Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que, digamos, en los hechos y como empresario, ciertamente está débil y está perdiendo muchísima fuerza. Sin embargo, creo que discursivamente, ¿no?, está dando bastante combustible a una oposición que estaba bastante mermada en los pasados 7 años, ¿no? Y eso pues habría que discutirlo más. ¿Tú cómo ves, Alonso?
Sí, evidentemente está llenando un espacio que tanto el PRI como el PAN y como MC no han podido llenar.
Ay, perdón.
Él se está posicionando como la opción, ¿no?, a futuro. Veremos si le sale. Yo digo que no le va a salir, pero bueno. Sí es importante también decir que justo, o sea, la resolución de hoy es contra una decisión de la Corte anterior de admitir a revisión, ¿no? Eso. Eso pudo haber tenido consecuencias, lo que la Corte anterior estaba planteando hacer, ¿no? revisar eso y no sé hasta qué punto hubieran llegado tal vez de igual y establecían un nuevo derecho humano a la evasión de impuestos. Sí. Pero bueno, ¿no? Ese es el tema que la Corte hoy hizo. Y sí, es relevante justo también que hoy también se da a conocer que en Estados Unidos están pidiendo también que se le declaren desacato a él y a sus 13 empresas porque por tácticas dilatorias del pago de la deuda que tienen.
Claro. Perdón, Mario, te salté sin querer, pero te doy la palabra ahora.
No, no pasa nada, pero lo que iba a comentar es que a Ricardo Salinas Pliego efectivamente le gusta mucho la libertad, como él mismo lo menciona, ¿no? Ejerció su libertad cuando se cansó de exprimir a Michoacán para llevarse al Morelia a Mazatlán después de haber cobrado subsidios y remodelaciones de estadios y otro tipo de cosas. También en el sexenio de Peña Nieto con Grupo Dragón se benefició de la reforma energética con contratos. También en el sexenio de Peña Nieto con publicidad oficial. Hay que recordar que alcanzó récords de 10 mil millones de pesos por año la publicidad oficial y mucho de eso iba a pasar a TV Azteca. Ahora también sabemos que tenía casinos, Bet365 y Betano, que son licencias que le concedieron en el último tramo del sexenio de Peña Nieto. También en ese último tramo le renovaron la concesión, la licencia de su canal. Entonces, pues, Ricardo Salinas Pliego hace todo, pero menos innovar. Vive de las rentas, claro, de los recursos naturales, de las licencias, de los contratos públicos, de las compras, del Estado. Él es gobiernícola, aunque no lo quiera aceptar abiertamente, ¿no? Iba a decir un término no muy correcto, pero en el fondo Ricardo Salinas Pliego es un personaje muy contradictorio y creo que eso es lo que, y lo conecto con la idea de Alonso, no va a aprender en el electorado, entre el votante, cuando trate de encabezar a la oposición, ¿no? Además que es un tipo que rápidamente tiene una mecha corta y rápidamente se sale de sus casillas y no creo yo no lo veo formando grandes mayorías, convenciendo a Movimiento Ciudadano, que es el principal que tendría que convencer, porque quizá al PRI y al PAN no les quede más opción. En el PAN, además, hay una tendencia pues natural, ideológica, a confluir con Ricardo Salinas Pliego y además ya tiene, insisto, infiltrados como Lili Téllez ahí, lo cual facilitaría un poco esa transición. Pero yo no lo veo, no creo que sea un personaje que sea aceptado en los hogares, por ejemplo, conservadores mexicanos. Ahora pues acaba de tomar el estandarte de la Virgen y hace no sé cuántas cosas. Un día va a mostrarse muy religioso, les aseguro. Pero tampoco creo yo que gusten mucho sus lisuras, malas palabras, su majadería. A las mujeres, por ejemplo, a muchas ya se las echó en contra,
claro,
con sus ataques, con su violencia de género.
Corte. Ahorita regresamos contigo. No se vaya, ya volvemos. America Powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Macio Sare. Seguimos hablando del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el pago de la deuda de Salinas Pliego. Y nos quedamos contigo, Mario, perdón.
No, concluyo nomás diciendo que yo no lo veo encabezando a la oposición, no lo veo formando mayorías, no lo veo siendo aceptado por una parte importante del elector mexicano. Y me parece que va a tratar de venderse quizá caro al mejor postor, tratar de llevar un poco su apoyo a otra causa y negociar, pero yo creo que el gobierno mexicano y el Estado mexicano en estos momentos no tiene esa intención. Entonces, la verdad es que Ricardo Salinas Pliego, insisto, está bastante disminuido.
¿Tú cómo ves, Meme?
Preguntabas hace un ratito que qué tan disminuido está Salinas Pliego. Solamente vamos a poner en magnitud qué tan disminuido está. Si para pagar todo lo que debes te quedas sin dinero, estás muy mal.
Sí, claro.
Eso creo que sí.
Ya con eso tenemos
el margen. Ajá. Porque Salinas Pliego, recordemos que sí se resuelven 7, pero todavía faltan un par de amparos que resuelva la Corte.
Pero el de hoy fue el
de hoy fue el más grande. El de hoy fue más grande porque de hecho asciende ya prácticamente a 50 mil millones con todo y recargos y actualizaciones hasta el corte de hoy. Uh-huh. Entonces, es el más grande. Pero supongamos que los otros de 700 millones y poquito más, que tampoco son poca cosa, se resuelvan exactamente igual.
Eso.
más lo que le deba a los acreedores de Estados Unidos, más lo que debe por la venta de AT&T, la venta con dolo, por también deber impuestos y venderla. Exacto. Por, que ya eran sus participaciones de AT&T México, ¿no? Más todo lo que el señor debe, por supuesto que se va a la quiebra. Se va a la quiebra. Entonces, yo ni siquiera lo llamo empresario ya. No puedes llamar empresario a alguien que hizo su riqueza, como ya lo mencionaron, uh-huh, con permisos, concesiones, licencias, contratos de gobierno. No lo puedes hacer. Todo, y aparte es hasta como la historia familiar. En el libro de, creo que es el papá, donde explica cómo salieron de Salinas y Rocha a Electra, te habla exactamente lo mismo. Uh-huh. Salinas y Rocha, para no pagar impuestos, cambia su razón social a Electra. De hecho, él ha estado haciendo lo mismo. Ha estado cambiando razones sociales de Electra, de Banco Azteca y de Grupo Salinas, de TV Azteca, ha estado moviendo, teniendo distintas razones sociales para ya no pagar los impuestos que debe y eventualmente mandarlas a la quiebra. No es ningún tipo de sentido, qué es lo que va a pasar, pues que van a tener que empezar a embargar. O sea, creo que el SAT aquí ya tendremos que ver cómo va a ser el proceso de cobro, porque dinero líquido, no sé cuánto tengan dinero líquido, pero al menos en los activos que tienes ahí en Espliego se va a la quiebra. Entonces, ese es el tamaño de disminuido que está. Por eso no quería pagar. Pero es que es él creó el problema. Mm-hmm. Él solito creó el problema. Dice que el Estado nunca le ha regalado nada. No, se lo ha robado. Básicamente. Como se robó Canal 40, uh-huh, con un comando armado. Pero el Estado se lo permitía. El ejemplo del comando armado de Canal 40, uh-huh, la respuesta del entonces presidente Vicente Fox, y es, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y qué quieren que haga? En ese entonces eras el presidente. Digo, no sé, se me ocurren muchas cosas que podrías hacer. No hizo absolutamente nada. Entonces, incluso para comprar Televisión Azteca, el dinero se lo da Salinas de Gortari, tampoco se lo pagó. Así nos podemos ir con la historia de Salinas Pliego. Debe y vuelve a deber. Y todo el dinero que le está invirtiendo a la narrativa, en vez de invertírselo a la narrativa y a las campañas, sí, tendría que estar usándolo. O sea, no está el caldo para que andes mezclándole tantas cosas. El horno no es para bollos. En vez de que estés invirtiendo todo el dinero en campañas, en influencers, en medios de comunicación, en sus voceros, para dar una narrativa política de algo que es algo bien sencillo y bien técnico, como agarra tu línea de captura y paga, en vez de hacer eso, debería de estar pagando.
Claro.
Está metiéndole mucho dinero a una narrativa, y coincido mucho con lo que dice Mario, no le da para un movimiento político, porque incluso quienes están del lado de la derecha, con quien él puede simpatizar ideológicamente, han estado un poco a la reserva de salir a defenderlo. Salvo Lili Téllez y la banca y la bancada verde, que todavía queda al menos un legislador.
Y sus empleados.
Pero de ahí en fuera, no estamos viendo a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, que sí tienen partido político y mucho menos a Movimiento Ciudadano, salir a defenderlo directamente. No está pasando.
Claro.
Entonces, yo lo dejaría ahí.
Claro.
No, y también, todo este tiempo, Ricardo Salinas Pliego lo que hizo fue crearse un enemigo, digamos, mental, que fue el Estado, para hacer llevar a este conflicto a un terreno político. Pero yo creo que la gran lección política que está dando la nueva Corte, e incluso todo el procedimiento que se ha llevado tan separado, la presidenta lo ha dicho, bueno, la decisión no es mía, la decisión es de la Corte. Uh-huh. Ella ha hablado con firmeza de lo que tiene que ser, es decir, pague lo que debe y listo. Es una lección política para todas las personas, ¿no? O sea, nadie debe estar por encima de la ley, incluso aunque seas un millonario, un magnate o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también sienta en ese sentido, como decía Lisa, un precedente de cuál es la separación del poder político y el poder económico, y que se están haciendo esfuerzos muy claros de parte de este gobierno por separarlo y por decir, pues, seas quien seas, tienes que pagar. Y creo que eso era parte de lo que a él le molestaba mucho, o de lo que osaba mucho, ¿no? Él se sentía que podía ir.
Sí, él suponía, ¿no? Que lo iba a poder lograr con López Obrador.
Ahora, ¿no? Él dice, bueno, pues me voy a ir a otras instancias, como decía Mario, pues ya no hay otras instancias. Creo que
es la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana, cuando los asuntos que se tratan ahí no tienen que ver con privados. Pero bueno, yo nada más quisiera resaltar el hecho de lo que significa la deuda que ahorita tiene, que son 50 millones, y qué podría pagarse con esa deuda. Por ejemplo, 1,344,000 personas adultas mayores podrían beneficiarse con su pensión durante un año. o 2.777.000 mujeres de 60 a 64 podrían recibir su pensión. Y esto pues no es que se lo vaya a pagar, recuerden, la deuda no es con la presidenta, la deuda no es con la Corte, sino con el Estado mexicano, con usted y conmigo, que si él no pagaba, nosotros íbamos a tener que pagar más impuestos, y creo que es ahí un principio de justicia, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, coincido en general con todo lo que han dicho aquí. Ciertamente, como empresario, pues está en la lona, ¿no? No creo ni siquiera, desconozco esos asuntos, pero no creo que ni siquiera tenga liquidez suficiente ni ese dinero contante y sonante para poderlo pagar pronto. Sin embargo, creo que, bueno, va a venir un periodo, me imagino, digamos, interesante por ver, no tanto por la no fuerza que tiene, ¿no?, sino para ver hasta dónde también se va, primero, a construir la estrategia de parte del gobierno para poder recuperar ese dinero, ¿no?, a partir de qué, de cómo, ¿no? ¿Y qué va a hacer él? ¿Va a decir, se va a seguir negando? O sea, él puede discursivamente decir que va a ir a la Corte Interamericana y que va a ir a la ONU y que va a ir a la Luna, si quiere. Pero, digamos, ya en los hechos, quedará por verse, digamos, cómo se va a materializar esta recuperación del dinero. Y en ese sentido, yo creo que, si bien es cierto que, como ya también lo han mencionado aquí, solamente... una, digamos, y de manera indirecta, el PRI y el PAN les viene bien, digamos, todo este discurso, ¿no?, porque llena un vacío que ellos no han podido llenar, ¿no?, digamos, en términos partidistas. Pero ciertamente, aunque aquí en México, igual en mi opinión, el discurso, digamos, de ultraderecha, como lo hemos visto en otras latitudes, en América Latina, por ejemplo, no, realmente no es el momento en el que tenga, pues, arrastre. Habrá que ver un poco cómo se sigue dando y cómo se sigue desarrollando esta tan agresiva, digamos, verborrea, este discurso que, por lo demás, habría que, ahí sí que también habría que analizarse, digamos, de Salinas Pliego y en general de toda esta estrategia que tienen digital, ¿no? Y cómo va o no a tener consecuencias esa estrategia, ¿no?
A ver, la ultraderecha avanza en el mundo siempre que la izquierda quiere caerle bien a todos, ¿no? Y se vuelven estos progres buena ondita que no toman una sola decisión, ¿no? Yo creo que México no es ese caso.
No, por eso digo.
Porque justamente en México sí ha habido un avance relevante y se mantiene, ¿no? El proyecto está muy claro. A diferencia de, no sé, ¿no?, otros países que no voy a mencionar, pero donde la izquierda, como que por esa suavidad en las decisiones, termina por desencantar a los votantes que los pusieron en el poder. También yo creo que aquí es importante sí hacer un reconocimiento también a todos los funcionarios públicos del SAT a través de los años que se mantuvieron, que defendieron efectivamente esas resoluciones, esos créditos, porque tanto Salinas Pliego, y lo ha dicho muchas veces, ¿no?, siempre dice esto de aquí estuve antes, aquí estoy y voy a seguir, ¿no? Eso nos habla justo de una mentalidad que tienen los empresarios, que es los políticos están 6 años y se van, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es aguantar 6 años y con el que entra, pues negocias, ¿no? Yo creo que eso es lo que él estaba pensando hacer.
Como muchos.
Lo quiso hacer con Calderón, ¿no? Porque ahí es Calderón es el primer gobierno donde le fincan créditos fiscales por defraudación, por una cuestión de ventas de acciones entre su mismo grupo. Lo quiso hacer ahí, dilató el pago, no le salió. Lo quiso hacer con Peña, que otra vez Peña le pone una cantidad de créditos fiscales, dilató el pago. Lo quiso hacer con Andrés Manuel, dilató el pago. Y ahora, pues ya, justamente como tú decías, Izcalli, es algo que él se creó a sí mismo.
Sí, pero ahora la diferencia es que ya no hay un digamos, poder judicial cooptado.
No, totalmente no. Y ya no, o sea, digamos, llegó al límite, pero su pensamiento era justo eso, pues se van, ¿no? Uh-huh. Lo único que tengo que hacer es aguantar a que se vayan y que cambie todo el poder y con el siguiente negocio. Entonces, que los funcionarios públicos de diferentes sexenios se hayan mantenido en la defensa y lo hayan logrado, también me parece algo importante, que es un ejemplo claro de algo que a veces no pasa en los gobiernos, que es continuidad en los temas, ¿no?
Miren, ahí yo solamente pondría varias cosas, pondría muchos temas sobre la mesa, pero Salinas Pliego no le cumple a sus trabajadores y los pone de pretexto. Me recuerda mucho cuando hay temas en la Coparmex que te hablan sobre las MIPYMES y, ay, es que preocúpense por las MIPYMES, pero ellos lo que quieren realmente es que el dinero llegue a ellos y el recurso llegue a ellos. Entonces, Salinas Pliego dice, nosotros aquí seguiremos y velaremos por el patrimonio de las 200,000 familias de los trabajadores que están con nosotros. No les paga seguros. Ni siquiera los tiene, los contratos con los que los tiene, los va cambiando de cada 3 meses para que no generen ninguna antigüedad. Y creo que es uno de los ejemplos de quién es realmente Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando de un evasor fiscal que no le bastó con la evasión fiscal, también se va al tema del lavado de activos a través de los casinos, y quiere decir que es víctima. ¿Víctima de qué? Hay algo que es la ley, y la ley ahí está, y si no la respetas, pues entonces te tocará pagar las consecuencias de ello, y ni modo. No es una cosa exclusiva en contra de él, porque es el argumento que quería usar para la Corte Interamericana, y para la Corte Interamericana, pues no, ese tipo de asuntos ni siquiera llegan. Primero que vaya a la comisión y luego a ver qué pasa. Pero quiere aplicarla de soy víctima del Estado. No, no es víctima de nada. Claro. En el caso de los casinos, solamente hablamos de 13, a él son 2. En el caso de los impuestos, muchas otras empresas están en una situación similar, nada más que no se van al show, no se van a un asunto político ni a una narrativa, se van al tema de ver cómo lo resuelven. Y yo solamente usaría sus mismas palabras. Las palabras de Ricardo Salinas Pliego, que justamente él escribió en un tuit. Si no quieres... Y a ver si ahí lo tiene.
Pague a tiempo producción. Y nadie irá a buscarte.
Si no quieres que te moleste.
Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Eso lo puso este año. Fíjense qué cosa tan más maravillosa. Pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo. Es el mismo consejo que le damos desde acá, Ricardo. Pero
antes, perdón, voy con Mario antes de... Mario, ¿tú cómo ves?
Sí, nomás decir que si aquí fuera un ojo por ojo, la ley del talión, le hubiera ido peor a Salinas Pliego, porque él utilizó el poder económico para ir a embargarle a muchos hogares fuera de las leyes, de manera extralegal, cuando no cumplían con un crédito, ¿no? Cuando caían en la morosidad. Y él se ha defendido en los tribunales, todavía no ha habido ningún embargo después de tantos años en que no ha pagado, y no únicamente de lo que tiene con el SAT, sino también con otro tipo. Ya mencionaron ustedes a los acreedores en Estados Unidos, el caso de una empresa de telecomunicaciones, y la verdad es que todavía no ha habido un embargo. Estamos esperando el día en que eso comience, y yo creo que puede ser inminente, ¿no? No estoy hablando de que en los siguientes días, pero pronto, en los siguientes meses, en cosa de 1 o 2 años, porque ya son demasiadas las deudas que se le han ido acumulando, ya no tiene mucho para dónde hacerse. Entonces, él, ustedes también lo han mencionado, ha quebrado también muchas veces la ley, ha incurrido en prácticas dentro de la política, ha moldeado las leyes a su antojo, y la verdad es que ha utilizado su poder económico. De ahí la importancia de separar al poder político del poder económico, porque tipos como él sí tienen un poder real para hacer este tipo de cosas, como ha ido construyendo una fortuna, en muchos casos mala vida, ¿no? Y en muchos casos en abierta complicidad con otros gobernantes. No más que ahora que no hay un gobierno que le pone las cosas en bandeja de plata, pues entonces empieza a quejarse y a hacer un show. Se creía él superior al Estado. Y también en estos tintes de tragedia griega como Ícaro, que podía volar al sol sin que se le derritieran las alas, pues resulta que se le están derritiendo las alas y está cayendo al fondo del mar como cayó Ícaro, ¿no? Sí tiene esto tintes de tragedia griega, y vamos a ver en qué termina, porque yo creo que él, para todos los días estar mediáticamente posicionándose, no necesariamente es porque tiene las intenciones políticas, que no dudo que las tenga, claro, pero también porque él está luchando por sobrevivir, por su fortuna personal y por sus empresas que están en una posición precaria. Pero también hay que considerar que a muchos de sus patrocinadores, proveedores, acreedores, otros que no se han mencionado, no les gusta este tipo de imagen que está proyectando Grupo Electra y Salinas Pliego, y probablemente empiece a perder negocios a partir de esto. Yo creo que es cuestión de tiempo, si no es que ya empiezan a sangrar las finanzas de sus empresas, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir a mensajes del público porque ahora no los hemos leído y a ver si me ayudan, por favor.
Sí, dice Leticia Chávez, ese señor Salinas Pliego es una mala persona, por donde se le busque tiene negocios fraudulentos. A millones de mexicanos nos da gusto que se le esté aplicando la ley fiscal.
Dice Jaime Álvarez Delgado, muy bien la resolución, pero yo creo que ya es momento de aplicarle la ley y ahora que el SAT le cobre, además es un cretino y horrible persona.
Dice Ralph Caninis, dice Salinas, ¿cómo debe dinero a empresarios al estar en El Salvador? ¿Debe ver a Bukele? ¿Tiene tratos con el gobierno estadounidense? Y si le piden, ¿lo envía a este país? No creo que Bukele se niegue. Bueno, ahí anda pidiendo ayuda.
Dice Ivonne Boyer, siempre he pensado que Salinas debiera estar en la cárcel como Al Capone. Ambos son unos maleantes.
Araceli Rivera, ya estuvo, que metan en la cárcel a este señor y que pague. Porque si alguno de nosotros debemos, ya estaríamos en la cárcel, no es justo.
Exacto. Ya nos hubieran embargado. Dice Dejeman, además de tacaño el Salinas, tío Richie, ahora va a ir a instancias internacionales para que le vuelvan a decir que incluso debiera ser mayor el adeudo impuesto. No, va a ser ridículo, pero bueno.
Dice, por mi raza migrante, que tiene una coronita, pregunta a quien corresponda, ¿deberían los clientes de Banco Azteca sacarle sus dineros? ¿Sería aconsejable?
Pues a ver, no me la sé.
¿Cómo ven? Ay, ya casi nos vamos, pero ya no podemos darle respuesta a esa gran pregunta.
Sí, sí.
Pero bueno, pues aquí queda el tema por hoy. La verdad es que da para mucho más. Y bueno, esperamos que lo dicho aquí le haya podido dar un mejor panorama de las circunstancias. Yo le agradezco a mis compañeros esta noche. Y gracias a usted por acompañarnos. Acuérdese que nos puede ver en otro momento también en las redes sociales, en YouTube, en Spotify. Nos puede encontrar en todas estas plataformas. Y le recuerdo que mañana también tenemos Macio Sare de Historia y Humanismo con nuestros compañeros que siempre van a tratar también temas bien interesantes. Nos vemos la próxima semana. Le agradecemos mucho y que pase muy buena noche.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.